La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Dice el verso 11 del capítulo 3 en el libro de los Hechos, donde vamos a estar. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. ¿Vieron eso? Él estaba asido. ¿Qué quiere decir que estaba asido? Quiere decir que estaba agarrado. Se había prendido. Se había prendido de Pedro y de Juan. Estaba pegado. Estaba, pero que mire, bueno, ¿alguna vez usted ha tenido a alguien que no lo suelta? Como un niño, ¿verdad?, de 2 años o algo así, que anda detrás de usted y lo agarra en la pierna y usted tiene que caminar con él agarrado, así andaba él, ¿verdad?, agarrado. Y eso debe ser la experiencia de cada persona que procede a la fe en Cristo. Cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios y nos acercamos a Él, porque Él nos llama y respondemos a su llamado, debemos pegarnos de Él y no despegarnos jamás, jamás, no despegarnos jamás. ¿Por qué? Porque Él no se despega de nosotros. Mira, hay una cosa que yo siempre oigo a mi esposa y le he oído por años y años decir: mi Dios, yo no te dejo porque tú a mí no me dejas. Tiene una confianza de que Él no la va a dejar. Yo tampoco, mija, no se preocupe, ¿verdad? Pero Dios no la va a dejar, y esa confianza la lleva a ella a decir: yo no te dejo. ¿Por qué? Porque tú a mí nunca me vas a dejar, ni me has dejado. Y esto es precisamente lo que está sucediendo con este hombre. Y estaban todos, y todo el mundo estaba, pero maravillados y asombrados de lo que había sucedido en aquel lugar llamado la Puerta de la Hermosa, o el Portón de la Hermosa, frente al templo. Ahora todo el mundo se mueve hacia el pórtico de Salomón, que queda hacia el otro lado. No le voy a explicar todo eso, pero parece, no, se asume y se sabe entonces que parece que Pedro y Juan se movieron hacia allá, y todo el mundo los persiguió. Ahora, cuando se acercan a este lugar del pórtico de Salomón, otro de los portones, allí fue donde Jesús habló y dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Allí fue donde Jesús dijo: yo soy el buen pastor. De allí, de ese lugar, Cristo había predicado anteriormente. Y se volvió en un lugar de reunión común para muchos, el pórtico de Salomón. Y hasta allí llegan Pedro y Juan. Parece que se habían acordado de que allí Jesús también los había reunido antes. Ahora, este hombre se convierte en la viva evidencia del milagroso Cristo, de aquel que tiene poder para dar vida y mucho más. Y todo esto ahora agarrado de Pedro y de Juan. Todo el mundo parecía estar viendo algo fabuloso y todo el mundo se concentró en ese milagro. Pero quiero que entienda una cosa: que Pedro tiene que usar esta oportunidad para dirigirlos hacia Cristo. Porque todo el mundo estaba centrado en Pedro y en Juan y en aquel hombre. Y yo creo que Pedro tomó esto y hizo de esto la gran oportunidad para predicar el evangelio y para no llevarse gloria él. Porque todo el mundo estaba pensando: este Pedro es cosa seria y Juan está tremendo. Lo mismo le pasó a Pablo y a Bernabé en Hechos capítulo 14, más adelante, cuando también sanaron a un hombre que estaba paralítico. Y todo el mundo se asombró de Bernabé y de Pablo. Así como todo el mundo estaba asombrado de Pedro y de Juan. Pero no se daban cuenta. Estaban ignorando, eran ignorantes a que el procedimiento de esta sanidad y la vida no eran de Pedro y de Juan. Venían de Jesús. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a leer allí en el verso 11 otra vez, comenzando hasta el final del capítulo. Y dice la palabra de Dios, capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no miráis, nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? ¿Vieron eso? Nos miran así como si nosotros fuéramos la gran cosa. ¿Alguna vez a usted lo han mirado como si usted fuera la gran cosa? Porque a mí nunca me ha pasado, no sé cómo se siente, ¿verdad? Pero entonces él le dice: mire, como si nosotros lo hubiéramos hecho andar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os concediera un asesino, Barrabás, por supuesto, y dijiste y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos y de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, ahora cambia, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre o ha afirmado a este hombre en sus pies, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, le dijo ignorantes, oh my God, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, mire qué lindo, vengan de la presencia del Señor. Esto quiero que lo tenga bien presente. Tiempos de refrigerio a través del perdón y la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano, para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Vieron eso? Jesús se ha ido, pero Él va a volver, así como los profetas lo habían dicho. Y Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo, y de entre vosotros, hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Se refiere a Jesús. A Jesús mismo. Y sucederá que todo el que no preste atención, ¿cuántos van a prestar atención? Amén. Muy bien. El que no preste atención, ¿qué le va a pasar? Será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con vuestro padre al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado, mire esto, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Padre lindo, gracias por esta palabra, porque hay bendición y promesa en ella. Te pedimos, Señor, que al escudriñarla ahora, tú traigas salvación, traigas restauración y traigas compromiso de tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Mire, esto está precioso y yo quiero darle algunas cosas. Pero póngase a pensar una cosa. ¿Cuándo ha visto usted alguna vez un caso en corte? No sé si a ustedes les gusta, pero hay programas que se tratan sencillamente de eso, de casos en corte y de crímenes. A mí me encanta ver los argumentos y todas esas cosas. También recuerdo que hace muchos años, antes de que yo naciera, yo no estaba para esto, pero algunos de ustedes sí, La Tremenda Corte. Algunos eran Tres Patines y todo lo demás. Eso, ¿verdad? La Tremenda Corte. Pero esta es La Tremenda Corte que presenta el apóstol Pedro aquí. Porque póngase a pensar una cosa. ¿Cuándo ha visto usted que un fiscal, qué hace, cuál es el trabajo del fiscal? Acusar. Acusar, ¿verdad? El fiscal acusa y acusa y acusa para comprobar que es culpable. Pero ¿qué hace el defensor? Defiende a aquel que están diciendo que es culpable hasta tratar de convencer al jurado de que él es inocente. Y Pedro aquí se las da de fiscal y de defensor. Hace los dos papeles. Vean esto, miren qué interesante. Primero él presenta el caso en corte, ¿verdad? Presenta la evidencia. Y yo quiero que usted vea esto. Es bien importante que nosotros entendamos que Pedro presenta el caso y habla de aquel que fue sanado y cómo fue sanado y por quién fue sanado. Presenta todo esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está asombrado y los está persiguiendo para ver qué fue lo que pasó, cómo pasó esto. Pedro aprovecha la oportunidad para presentar el caso. Yo quiero que usted tenga esto en cuenta. Cada vez que usted sea testigo de Dios haciendo algo, siga adelante y testifique de eso. O sea, no se detenga, testifique. Eso fue lo que hizo Pedro. O sea, Pedro dice, no fuimos nosotros. ¿Por qué ustedes tienen los ojos puestos en nosotros? Le voy a decir quién fue y cómo fue. Amén. Entonces Pedro apunta y aclara el caso y presenta el caso delante de aquellos, los acusados, que eran los mismos judíos, los de Jerusalén. Y Pedro les deja saber, mire, esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Él usó la oportunidad que se le presentó y no se dio por vencido. Inmediatamente se dio cuenta. Todo el mundo andaba corriendo detrás de ellos para ver qué era esto tan asombroso que se había hecho. No era la primera vez. Porque recuerde que anteriormente, cuando todo el mundo estaba hablando en lenguas nativas, para muchos extranjeros, se quedaron asombrados igual y decían, ¿qué es esto? Están borrachos. Y Pedro dijo, ¿están borrachos? Le voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Y aprovechó para presentar el evangelio. Ahora Pedro se encuentra con esto, lo andan persiguiendo y pensando, ¿qué fue lo que pasó aquí con este que estaba cojo y ahora está parado sobre sus pies? Y Pedro aprovecha otra vez esa oportunidad para testificar. Cada vez que usted vea a Dios hacer algo a su alrededor, no pierda la oportunidad para usted testificar de quién ha hecho la obra y por qué la hace. Todo el mundo estaba en espera y Pedro aprovechó. Enseguida identificó la fuente del milagro. No fui yo, no fue Juan, fue Jesús. Y me imagino que todos quedaron un poco así como confundidos. Estaban ignorando. ¿Por qué? Porque Jesús no era nada para ellos. Ellos no podían creer. Si lo habían puesto en muerte, lo habían mandado a una cruz. Pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes que aprovechar como cristiano las oportunidades que se te presentan. ¿Cuántos de ustedes han perdido oportunidades de compartir y testificar? Yo soy el primer culpable. Me pasa cada rato y después digo, y peleo conmigo mismo. Ayer se me presentó una oportunidad y por fin hice algo bueno. Ayer estaba yo hablando con una muchacha, una joven parecía, ¿verdad? Por teléfono de servicio al cliente. Y estoy conversando con ella y estoy tratando de hacer algo y la muchacha como que no me entendía. Le doy mi dirección, no la entiende. Le doy mi correo electrónico, no lo entiende. Como que estaba yo deletreando y no la agarraba y la comunicación estaba un poquito fea. Yo, pero Dios mío, no me agarra esta muchacha. Llegó el momento que le dije, mire, hagamos una cosa. Yo voy a colgar. Y si yo quiero el servicio, yo le llamo. No, pero mire, yo le ofrezco esto. No, pero sí, tiene que darme tiempo para pensar. Y ya yo estaba frustrado con la muchacha, de verdad que sí. Y ella siguió insistiendo hasta que le dije, ya, ya, yo la llamo después. Bueno, ella me dijo, por favor, si usted vuelve a llamar, llame a este mismo número y pregunte por mí. ¿Y saben qué? Eso como que ella me lo dijo en un tono que me hizo... Y me pegó el golpe y dije, pobrecita, ella está tratando. Y como que algo me decía, llámala, llámala. Y yo dije, bueno, gracias. Colgué el teléfono y me puse a buscar otro servicio, a ver si escogía otro mejor. No encontré nada. Bueno, llamo de nuevo. Y me contesta otra muchacha y me dice, ella no está disponible, pero yo sí le puedo ayudar. Y yo, no, es que yo quiero hablar con ella. Me dijo, pero ella no está disponible. Bueno, pues que me llame, pero yo quiero hablar con ella. Y la muchacha me llama y yo me pierdo la llamada por estar hablando con otro hermano. ¿Verdad, Nelson? Bueno, anyway. Me perdí la llamada. Pues entonces, cuando yo llamo de nuevo, me contesta otro muchacho. Y el muchacho muy amable me dice, ella le puede ayudar, pero yo estoy en línea. Si quiere, yo le digo, no, yo quiero hablar con esta muchacha. Y me dijo, bueno, déjeme ver si está disponible. Por favor, me la consiguió. Y la muchacha sonaba como bien contenta que la haya llamado. Me tocó deletrearle el email un montón de veces y la dirección y todo, hasta que por fin, cuando vio el email que dice Pastor David, me dice, usted es pastor. Esto era lo que yo no sabía que Dios estaba abriendo. Y yo le dije, sí, gracias a Dios, pues ahí estoy. Y me dijo, qué privilegio hablar con usted. Yo, tan linda, me cayó bien. Su nombre es Sandra Vargas. Y me dijo, yo he estado visitando iglesias y me gusta mucho, pero estoy así como que allí. Y yo le dije, ¿cómo que así, cómo que allí? Y empecé y aproveché la oportunidad para hablarle del evangelio. Y al final me dijo, este domingo voy a ir a la iglesia. Y usted tiene razón. Porque le hablé de que Dios ya estaba tocando su vida, que ella tenía que responder y todo eso. Y me dijo, y yo tengo que responder a él. Y yo le dije, pues vamos a hacer un trato. Yo voy a agarrar tu servicio. Me tocó. Me convenció. Pues ya me metí en el lío. Pero le dije, ahora yo quiero que el domingo, mañana, tú vayas a la iglesia. Y cuando la predicación termine, si el pastor hace una invitación a recibir a Cristo, yo quiero que tú vayas y públicamente ejerzas tu fe y arrepentimiento en él. Le expliqué. Y luego quiero que me hagas un favor. Me llamas. Yo quiero que tú me llames porque yo quiero orar contigo y felicitarte. Te va a cambiar la vida, nena. Te la va a cambiar. Y me dijo, délo por hecho. Yo lo voy a llamar. ¿Vieron eso? Que las oportunidades aparecen y a veces uno no se da cuenta. Pero quiero decir una cosa. Las oportunidades están. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos. Y estas oportunidades nos llevan a nosotros a llevar a otros a Cristo. Y según nos vamos llevando a Cristo, debe darle a usted ánimo de decir, no, pues entonces yo voy a ser un líder y yo voy a empezar a llevar a otros a Cristo. Y voy a empezar a llevarlos de manera que se me peguen como se pegó aquel de Pedro y de Juan. Y que yo los pueda llevar, yo los pueda encaminar, que no me suelten porque yo no los voy a soltar a ellos. Y usted también pueda, quién sabe, tener un grupo en su casa de personas que usted mismo ha llevado a Jesús y que usted quiere continuar impartiendo en la vida de ellos. La oportunidad está, pero está de nosotros. Así como Pedro no dejaba pasar una, no las dejemos pasar. Ahora, no se deje hipnotizar por los cumplidos de la gente. No se deje hipnotizar por los cumplidos de la gente. A veces nosotros, Dios hace algo y le dicen a uno, ¡ay, bendito Dios! Y le dan un cumplido a uno y uno solo hace como ese animalito, que le dan dos o tres palmadas y se infla. No se infle usted, infle el nombre de Jesús. Recuerde a quién pertenece la gloria, no se deje. Aparentemente el pueblo estaba tan impresionado con Pedro y con Juan por el poder que había surgido, pero sepa una cosa, Pedro se encarga de que ellos sepan y les dice, verá, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, es a él, no a nosotros. Pero le dice, ¿por qué se maravillan y nos miran a nosotros como si nosotros por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho esto? Pedro aclara muy bien, dice, no me den cumplidos a mí, dénselo al que se los merece. Cuando alguien se enfoque en usted, reenfoque su vista en Cristo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. La base no es su poder ni su talento. Usted puede ser muy talentoso, usted puede ser muy bueno, pero ¿sabe una cosa? Nada como darle gloria a Cristo Jesús, que es el que se la merece. No se deje, dele la gloria a aquel que se la merece. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y Pedro enseguida va, ¿se acuerdan de aquel que ustedes llevaron a la cruz? ¿Se acuerdan de aquel que Pilato quiso librar, pero ustedes gritaron, crucifíquenme? ¿Se acuerdan de aquel que ustedes dijeron, libértenos a Barrabás y quédense con ese? Ese, a través del poder de ese, aquel que llevaron a la tumba, aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que está entronado hoy a la diestra del Padre y que nos ha enviado su Espíritu. Mire, sepa una cosa, todo esto Jesús lo ha hecho y ha enviado su Espíritu para que a través de la iglesia nosotros se vean personas transformadas, así como se veían a través de Pedro. El que Jesús sanara, no fue Pedro ni Juan, sanara a este mendigo, era prueba de que Jesús está vivo. Jesús es un Dios de vivos, no de muertos. Qué interesante, ¿verdad? Nadie podía negar el milagro que había sucedido porque lo estaban viendo. Pedro le dice, aquel que ustedes conocen, se refería al mendigo. Decían, este que ustedes ven de pie, que ustedes conocen, fue levantado por el poder, fue afirmado, fue consolidado en sus pies por Jesús. No podían negarlo porque lo estaban mirando enfrente, pero a quien pueden negar es a Jesús, porque no lo están viendo, por la ignorancia de su mente y de sus corazones. Pero fue por la fe, se aclara allí, Pedro le deja saber en el verso 16, y por la fe en su nombre, el nombre de Jesús que le ha fortalecido. O sea, se ve bien claramente que es el poder de Jesús y cuánto poder tiene. Y bien claro, otra cosa que hace Pedro es que comienza a identificar a este Jesús con nombres que ellos conocen y con descripciones que ellos tenían que decir. ¿Cómo? ¿Cómo así, Pedro? Porque dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Comienza por allí. Eso era lo que conocían ellos acerca de Jehová Dios. O sea, nuestro Dios es el Dios de Abraham. Somos hijos de Abraham, hijos de Jacob y todo lo demás. A este, dice, ha glorificado su siervo Jesús. Ahora, la palabra siervo que aparece allí también se puede traducir niño, hijo. Piensa en esto por un momento y medite. Nosotros somos siervos de Dios, pero también somos hijos. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo. Pero no fuimos llamados simplemente a ser servidos, sino a servir. Pero dele gloria a Dios, lleve a todo el mundo a mirar aquel que se lleva la gloria, el que hace y da vida. Ahora, vamos a seguir porque ya me estoy adelantando. Veamos la acusación, porque ahora se torna en contra de estos judíos para dejarles saber dónde ellos están mal. ¿Ok? Vamos a ver cómo él los acusa. Porque la gente puede rechazar a Jesús debido a su ignorancia. Le dice, ustedes en su ignorancia. ¿A cuánto le gustan que le llamen ignorantes? A nadie le gusta. Ahora, ¿verdad que eso puede ser ofensivo? Es decir, vete ignorante. Pero la verdad es que todos hemos andado en esa misma ignorancia. Cuando no reconocíamos a Cristo, cuando no le damos lugar a Él en nuestras vidas, somos unos ignorantes, punto. Ese es el problema que no nos gusta escuchar. El Espíritu verdaderamente le dio a Pedro este denuedo para hablar y decir las cosas como son. En el Evangelio no se puede hablar solamente del amor, el perdón, la justicia y tan lindo Dios que Él es gracia y misericordia. Pero Dios también es fuego consumidor, lo hemos dicho antes. Hay que hablar también de que nosotros necesitamos arrepentimiento. Y ellos lo habían negado, lo habían crucificado. Y tal vez usted y yo no estábamos allí. Pero cuando nosotros en este tiempo rechazamos la obra del Espíritu en nuestras vidas, cuando no le decimos que sí a Jesús, cuando nosotros andamos por nuestra cuenta y decimos, yo no necesito eso, eso es para los maleantes, eso, ¿por qué no va y le predica a mis hijos? Porque yo no necesito eso. ¿Por qué no le dice a mi tío que mi tío es un borracho? ¿Por qué no le dice a fulano que es un ladrón? ¿Por qué no le dice al otro? Y enseguida le quieren echar el evangelio a todo el mundo, pero yo no necesito eso. De veras, usted lo necesita más que aquel. Usted no se da cuenta que está actuando como un... Alguien lo dijo, pero yo no lo voy a decir. Ignorante, eso fue. ¿Verdad? Esto no es... Y estaba tratando de dejarle saber. Mire, Pedro le dice a este que fue el siervo. Y la palabra siervo, como le dije, siervo sufriente. El siervo que sufrió por nosotros fue Jesús. Este siervo es hijo. Recuerde que la palabra siervo allí puede denotarse como hijo o siervo. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos, pero también a servir. ¿Verdad? Entonces hay una conexión aquí bien interesante, porque es hijo de Dios, pero también es siervo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo acerca de él mismo como siervo? En Marcos capítulo 10, en el verso 45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser ¿qué? Servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y Él es el Hijo de Dios. Entonces, si Él dio el ejemplo, nosotros debemos ser igual. Y Pedro le dice, mira, a estos judíos para que se aseguren, identifica exactamente quién Jesús es. No solamente le llama siervo e hijo de Dios, también le da otros títulos, sino que le dice el santo, aquel que es santo. Al santo, en el versículo 14 dice, mas al santo repudiaste. Al justo repudiaste y pediste que se os concedieran asesino. El santo, ¿se puede imaginar cómo se sintieron estos que le dijera el santo a Jesús? O sea, eso es un título que solamente, es un atributo que solo se le da a Dios. Pedro estaba hablando de Jesús ahora como que Él es Dios. Y esto para los judíos no sentaba bien por su ignorancia. También dice el justo. ¿Qué quiere decir esto de ser justo? Quiere decir que Jesús no tiene pecado, no tiene culpa, no tiene vergüenza, porque es libre de todo pecado. ¿Se puede imaginar eso? Está hablando del santo, Dios hecho carne sobre la tierra, Jesús. Está hablando del justo, el que vivió entre nosotros y nunca cometió una infracción, nunca cometió pecado. Luego en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18, él mismo dice, porque también Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el Jesús justo del cual Pedro habla. Y no solamente eso, le da otro título, dice autor de la vida o príncipe de la vida. En algunas versiones o traducciones de Biblias, usted va a ver que dice el príncipe de la vida. La palabra príncipe allí significa autor, aquel que del cual sale, el originador, la fuente de la vida. Y ese es Jesús, la fuente de vida y de resurrección para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, en los versos 1 al 5, el mismo apóstol Juan lo describe y dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Recuerde que cuando la palabra verbo aparece allí, ¿a quién se refiere? A Jesús. Dice que Jesús estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y luego en el verso 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del verbo, de Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el autor de todo. Y en Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Vieron? Y la luz brilla, Jesús, en las tinieblas. Y las tinieblas no lo comprendieron. No lo entendieron. La ignorancia. ¿Vieron eso? Y hay mucha gente en nuestro mundo hoy que anda en la misma ignorancia. Podrán saber acerca de Jesús, pero ignoran lo que Jesús puede hacer en sus vidas o cuánta necesidad tienen de Él. Ahora, esto de la ignorancia, quiero que entendamos un momento, ¿verdad? Porque esto de ser un ignorante puede ser una excusa o puede ser una condenación. Pensemos en esto. En el Antiguo Testamento habían leyes acerca del pecado. Si usted cometía un pecado deliberadamente, o sea que usted lo maquinaba en su mente y en su corazón y cometía la infracción, usted comete el pecado a propósito, lo hizo adrede, lo hizo con la intención de dañar, usted no tenía perdón, usted iba a ser apedreado y llevado a la muerte, ¿verdad? Así era en el Antiguo Testamento. Ahora, la ley también dictaba que si usted cometía un pecado por ignorancia, no deliberadamente, usted tenía derecho a ir al sacerdote corriendo antes que le cayeran a pedrada y pedirle al sacerdote que le diera refugio. El sacerdote le concedía que fuera corriendo, alejarse de las piedras, a una ciudad de refugio. Al estar en esta ciudad de refugio, esta persona que pecó por ignorancia podía ser cubierto hasta el día que muriera el sacerdote. Cuando el sacerdote que lo mandó para allá moría, entonces él podía salir en libertad. Mientras tanto, tenía que quedarse en esa ciudad de refugio, porque si de allí salía, a pedradas lo mataban. Ahora, mire qué interesante. Jesús viene a nosotros y, sabiendo y conociendo nuestra ignorancia, nos da la oportunidad de refugiarnos en su perdón. Y no solamente hay que esperar a que Él muera, Él murió y resucitó para darnos libertad, lo cual ningún sacerdote podía hacer. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote. Él mismo hizo el sacrificio, Él mismo presentó ante Dios, Él mismo se presentó. Él es el sacerdote, Él es el holocausto, Él es todo. Jesús es todo. Y de este es el que Pedro está hablando de esta manera. Jesús, ¿recuerdan lo que Jesús oró desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo ponemos en otro lenguaje: Padre, perdónalos porque son unos ignorantes. Porque no reconocen quién soy. Usted puede ignorar a Jesús o puede confiar en Él en fe. Puede poner su confianza en Él con fe. En el verso 16 nos deja saber, y por la fe, recuerde, por la fe, a este que ustedes ven y conocéis, la fe viene por medio de Él, dice. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Quiere decir que yo no puedo tener fe si Jesús no obra la fe en mi vida. Los judíos estaban en la ignorancia y Pedro estaba tratando de dejarles saber: ignorantes, igual que yo era antes, muchachos, créanle. Y Él va a quitar esa ignorancia y esa oscuridad de vuestros corazones. Cada vez que tú oyes el mensaje y escuchas acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su llamado al arrepentimiento y la fe, y usted no se torna a Él, usted está actuando en ignorancia. El problema es que si usted no acude al perdón de Dios en arrepentimiento, va a terminar condenado. Somos pecadores. No podemos arreglar nuestra situación. Hay personas que piensan que van a arreglar un día de estos. Yo sé, pastor, que yo necesito, pero deme break en lo que yo me arreglo. Usted no se va a arreglar nada. Usted la va a regar peor. ¿Ok? Número uno. Número dos. Hay gente que dice, no, pastor, es que uno las paga todas aquí en la tierra. Eso es mentira. ¿Dónde en la Biblia dice que usted va a pagar por su pecado aquí en la tierra? Mire lo que la gente está diciendo con esto es, aquí en la tierra uno las paga. Ok, bien, si fuera así entonces, hermana Doris, vamos a pensar en esto. Usted las paga todas aquí. Quiere decir que cuando usted las paga todas, al morirse ya no debe nada, porque las pagó todas. Y si las pagó todas aquí, cuando se muera, Jesús está obligado a dejarlo entrar en su presencia, porque usted ya pagó. Entonces, ¿para qué Jesús vino? Jesús metió la pata. Jesús cometió un error. Yo fui a morir por ellos. ¿Para qué si ellos pueden pagar por eso allí mismo? Eso de que las vas a pagar aquí en la tierra, no. La Biblia dice que las vas a pagar ¿dónde? En el infierno. Oh, my God. Ahí es que viene el llorar y el crujir de dientes. No piensen eso. Y mire, Pedro le está tratando de dejar saber a ellos esto bien claro. Usted necesita fe, necesita arrepentimiento, pero no se piense que usted pueda arreglar su situación por usted mismo. Esto proviene y procede solamente y se origina y es la fuente Jesús. Sin Jesús no hay arrepentimiento, sin Jesús no hay fe, sin Jesús no hay perdón, sin Jesús no hay nada. Por eso es que predicamos y le decimos todos los domingos desde este altar, reciba a Jesús, arrepiéntase, torne su corazón a Él, cambie hacia Él, vaya y diríjase, enfóquese a Él, mírelo y créale, porque Él es el único que lo puede salvar. De otra manera, morimos en nuestra ignorancia y requiere fe y arrepentimiento. Recuerde que Él es el autor y el consumador de la fe. Así que la única salida de nuestra ignorancia es el arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, va a morir en la ignorancia igual. Tenemos que ser convencidos de que somos pecadores. Tenemos que ser convencidos de que no tenemos manera de hacerlo por nosotros mismos. Póngase a pensar una cosa. ¿Alguna vez usted ha visto un enfermo que tiene una enfermedad, digamos, mortal? Un cáncer. O tiene una enfermedad mortal, cualquiera otra sea. Pero no quiere ir al médico, no quiere aceptar su diagnóstico, no quiere tratamiento, no quiere nada. ¿Entonces qué? Mire, yo no digo que Dios no lo pueda sanar. Yo estoy seguro y sé que aquí, en este lugar, aquí hay personas que han sido sanadas de cáncer y de muerte. ¿Amén? ¿Verdad que sí, hermana Elsie? Claro que sí. Pero le hago una pregunta. ¿Le dieron tratamiento? Aleluya, hay que ser inteligente también. Hay que tener fe en Dios, pero hay que también reconocer y dejarse tratar y cuidar. Entonces, a veces nosotros pensamos que yo no necesito nada de eso. Y la gente se niega a admitir su diagnóstico. Se niega y mueren. Lo mismo pasa con el pecado. Si usted no admite el diagnóstico, que está perdido y no va a haber quien lo encuentre. Y que usted no puede darse usted mismo la solución. Jamás. Usted necesita el tratamiento y el tratamiento es Cristo. Y sin Él, usted nunca va a poder ser sano en su vida y en su corazón. Y Él le dice a ellos claramente, ¿recuerdan? En el primer sermón le dijo, ¿qué tenemos que hacer? Preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Y Él le dijo, ¿qué? Arrepiéntanse. Y aquí vuelve otra vez a hablar de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es mucho más que sentirse triste. Porque yo sé que muchos de nosotros cometemos errores o horrores y nos sentimos tristes, nos sentimos culpables cuando nos agarran. ¿Verdad? Ahí sí. Estoy tan arrepentido de que me agarraron. ¿Verdad? Estoy tan triste porque me agarraron. Me siento terrible porque la gente sabe, ¿verdad? Y está bien, eso va a pasar. Pero nos debemos sentir terribles y horribles cuando cometemos el pecado y buscar cómo cambiar eso. No se trata tampoco, como le dije antes, de hacer penitencia. La penitencia no es suficiente. Usted puede irse de rodillas de aquí a Honduras y va a seguir siendo igual de pecador, igual de condenado. Entonces no lo intente, no le haga, no le va a funcionar. No, usted se puede ir de rodillas de aquí al brother y no va a ser, no. Anyway, ya usted sabe. Cuando digo brother me refiero a la gasolinera donde venden pollo frito. El pollo del pueblo, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Pero a los que nos están viendo por allá en Australia, España, Colombia, República Dominicana, en Centroamérica, donde sea, usted no quiere venir a comer de ese pollo. Ve, ya me perdí. Si Jesucristo no hace la obra en nosotros de transformar nuestra mente y nuestro corazón, no hay salvación. Entonces, vieron, esto es bien importante porque el arrepentimiento no nace en nosotros. Es un regalo de Dios y se lo voy a enseñar al final. Se lo voy a enseñar para que usted vea. Usted sinceramente se arrepiente y usted tiene su parte, pero el arrepentimiento viene y tiene su fuente en Cristo Jesús. Tenían que retornar, tenían que ser cambiados, tenían que darse la vuelta, ¿verdad? Ese es el mensaje de arrepentimiento. Es triste que muchas veces nosotros en las iglesias, muchos predicadores hablan del amor de Dios, hablan del perdón de Dios, hablan de la misericordia de Dios y hablan de creer en Jesucristo y abrirle tu corazón y aceptarle y ahí queda. Pero se les olvida decirle a la gente, eres un pecador, estás perdido, si no te arrepientes, no importa cuán lindo sea el mensaje, no vas para ningún lado, Chele, te quedaste. Es necesario que entendamos nuestra condición, porque el arrepentimiento y la fe van de la mano. Eso yo se lo predico cada domingo y lo voy a seguir repitiendo hasta que venga Cristo. Ahora, esa es la acusación y todo lo demás, pero ahora veamos el ánimo. ¿Qué ánimo le da Pedro a ellos? Hay esperanza. Después de anunciarle el crimen, de presentar la evidencia y de todo lo demás, Pedro ahora entonces le dice, pero no se achicopalen, porque hay esperanza. Hay una promesa de parte de Dios. Dios promete tiempos de refrigerio a través de su perdón y su presencia. Recuerda que allí dice Pedro, mire, ahora hermanos, mire, yo sé que han obrado por ignorancia, pero Dios ha cumplido lo que anunció y comienza a dejarles saber todo lo que Dios hizo en la obra en Jesucristo. Y le deja saber al que cree bien y al que no le va a ir mal, pero le deja bien sabido de que Él le ha enviado para que los bendiga y para apartar a cada uno de su camino del mal. Y le dice, va a venir tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio y sus pecados van a ser borrados en la presencia de Él. En el verso 19. Qué interesante que Él diga esto, ¿verdad? Porque Dios envió a su Hijo para bendecirnos. ¿Y para qué? Para convertirnos de nuestros pecados. Al final de todo, le dije que le iba a decir eso al final. O sea, ¿vieron eso? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos hace y nos lleva al arrepentimiento? Jesús. Eso no es una decisión que usted toma por su cuenta porque usted es tan bueno. Solamente bajo la convicción del Espíritu a través de Jesucristo. Es de la única manera que esto sucede. Cuando Dios, dice en el verso 26, resucitó a su siervo, a Jesús, lo envió para que bendiga y apartarnos a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Esta gran multitud de gente que estaba escuchando, y Pedro le está haciendo una aplicación personal. Cada uno, es su responsabilidad, cada uno de nosotros, proceder a la fe y al arrepentimiento. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted procede al arrepentimiento, cuando usted ejerce fe en Cristo, todo el mundo se beneficia a su alrededor. Está bien claro allí que vas a ser bendecido, todas las familias de la tierra, dijo en el verso 25, a través de Abraham, a través de la fe, es la fe. Cuando usted viene a los pies de Jesús y se rinde y le cree, su familia va a ser bendecida, su escuela va a ser bendecida, su trabajo va a ser bendecido, la iglesia va a ser bendecida. Donde usted quiera que vaya, usted puede ser bendición. No es solamente para usted, pero Dios quiere que comience con usted y tiene que empezar por uno. Ser bendecidos y ser bendición. ¿Cuántos quieren ser bendición? Esa es la idea. Será bendecido para bendecir a otros. De manera que Dios, esa es la manera que Dios quiere usar tu vida. Entonces, viendo esto y sabiendo lo que hizo Jesús, como lo presentó Pedro aquí, será necesario que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos arrepentirnos. Claro que sí. ¿Será necesario que necesitamos ejercer fe? Sí, Señor. ¿Lo has hecho? Te felicito. Si has llegado a los pies de Jesús solamente a través del arrepentimiento y la fe, tienes algo que el mundo no te puede dar. Tienes la vida. El que comprobó que la tiene, y el originador y el autor, el que mismo resucitó. Pero si no lo has hecho todavía, yo te invito a que en este preciso momento hagas lo que Pedro dijo: es necesario que te arrepientas. ¿Qué significa arrepentirse? Vuelvo. Significa cambiar de rumbo, cambiar de idea, cambiar de mente, del mundo y de tu vida hacia Jesús. Y si haces eso hoy y le crees de todo corazón, dice la Biblia, serás salvo. Esa es la promesa, que Él vendrá a ti y estará contigo por la eternidad.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.